Y hablamos de la ciudad de Valencia, que es sin duda una de las localidades donde más evidente se hace la corrupción que inunda las administraciones, a los cargos políticos, a los empresarios, que durante años despilfarraron el dinero público en grandes proyectos que están hoy en día abandonados, infrautilizados o incluso inacabados. Para que la ciudadanía no olvide y tenga conciencia de la mala gestión política, el colectivo periodístico Sarsa Urbana está organizando tours en autobús por la ruta del despilfarro y la corrupción. Se trata de un viaje a la Valencia fuera de los circuitos turísticos, mostrando una ciudad que a sus gobernantes no les interesa dar a conocer. El autobús realiza 15 escalas en distintos puntos de la ciudad, donde, por ejemplo, se visitarán la Ciudad de las Artes y las Ciencias o el inacabado Estadio de Fútbol Nuevo Mestalla o las abandonadas instalaciones de la Copa América de Vela o el circuito urbano que se hizo para las carreras de Fórmula 1 y donde ya no se hacen carreras, o el lugar donde el Papa Benedicto XVI dio la misa más cara de la historia de Valencia, subvencionada, eso sí, con dinero público, y que finalmente fue a parar a los bolsillos de la trama corrupta Gürtel. Desde Radio Malva de Valencia nos ofrece la entrevista con Miguel Ángel, uno de los promotores de la ruta del despilfarro.
Hola, buenas. Pues sí, vamos a ver los casos de corrupción y por consiguiente de descubrimiento del despilfarro, que tampoco, digamos, ha cesado. O sea, no es que solamente ya con lo investigado cesaron las actitudes delictivas de corrupción y despilfarro, sino que no ha sido, digamos, suficiente una cierta exposición a la opinión pública para que los responsables políticos del Partido Popular hayan dejado de meter la mano en la caja, aunque están más preocupados de borrar las huellas antes del abandono posible de las instituciones. Pero sí, desgraciadamente, además de sumar más cantidades que se han descubierto en cada uno de los casos de la ruta, de esos 16 puntos que llevamos en las camisetas, que fue el origen de esta ruta del despilfarro, ahora hay que añadir otros casos más y temas pendientes que no se han acabado de destapar y que están pendientes quizás de que haya más Bárcenas en Valencia que de perdidos al río no tengan ya miedo a las consecuencias porque ya se vean afectados o culpabilizados, ¿no?
Miguel Ángel, ¿te parece? Vamos a imaginar que hay alguna persona que todavía no sabe qué es esto de la ruta de despilfarro. Realmente es una ruta, no sé si turística o no turística, pero el caso es que nos subimos en autobús, ¿no?
Sí, realmente, bueno, hay quien desde sectores tradicionales del turismo y del Ayuntamiento de Valencia nos han declarado, como quien dice, antiturísticos, ¿no? En el sentido de que mostramos la realidad de una Valencia que no gusta a los promotores de una imagen falseada de la ciudad y de sus bellezas turísticas, ¿no? Nosotros hemos, a partir de esta ruta del despilfarro, que fue hace dos años prácticamente y pico, en mayo de hace dos años, una novedad en el panorama de la forma de hacer periodismo en acción, de la forma de hacer pedagogía dentro del periodismo, de cara a la ciudadanía, ¿no? A descubrirle a la ciudadanía qué es lo que había pasado durante estos 10 años de la década prodigiosa donde el PP, pues entre el 1996 y el 2006, prácticamente no tuvo límites en capacidad de endeudamiento, en meter la mano a la caja, en falta de vocación pública en la gestión de lo público, y todo esto, las consecuencias las pagaremos en muchos años, y en estos momentos la ruta lo que pretende, ya no con el jalón de lo que es las elecciones de aquí un año, sino incluso posteriormente que la ciudadanía esté en todo momento enterada del comportamiento, de la gestión de lo público, de lo que le afecta, de su propio patrimonio histórico, cultural, de la memoria de la ciudad. En fin, son muchos aspectos, a partir de esa primera ruta del despilfarro, los que hemos en estos 2 años rescatado para que la ciudadanía asuma su verdadero papel en una democracia participativa, no en esta de, digamos, del bipartidismo de la casta que dice el de Podemos, pero que en realidad es que es lo que hemos heredado del régimen de Franco. Por lo tanto, nosotros intentamos abrir los ojos con un tour que este es en un autobús, luego hay otros por el centro y por otros barrios que son a pie, pero realmente pretende ser un tour experiencial, es decir, que la gente ve, escucha y habla, interactúa con los movimientos asociativos que han denunciado los puntos en cada caso de corrupción, y yo creo que son algunas de las características que hacen que las rutas ciudadanas de Valencia, entre ellas la primera, la ruta del despilfarro, no hayan tenido imitación. Bueno, pues desde luego las Cortes se está promoviendo como el punto central, el ojo del huracán, ¿no? Donde el señor Juan Cotino pues está intentando amedrantar ante la cercanía de las elecciones y de la aparición de todos los dossiers y pruebas respecto a los casos de corrupción que más le afectan a él y a su entorno. Esto ha puesto ya en un máximo al papel de las Cortes, en lo que muchos dan ya por una etapa cerrada de esta legislatura, y lo que para muchos es un descrédito absoluto de las instituciones autonómicas, que digamos cierra un periodo histórico que fue la obtención del autogobierno. Yo en estos momentos creo que ahí hay todo un problema gordo que se deriva de lo que ha pasado en las Cortes estos años. A partir de ahí, el Colegio 103 es un símbolo en el cual ese colegio de barracones que en 6 años de prometerles construir un colegio nuevo se ha estado, digamos, usurpando esos terrenos con el propósito de verlos un colegio privado concertado y negarlos a la pública por estar situado en una zona al lado de la Ciudad de las Artes de la Ciencia, muy apetitosa para estos colegios privados, pues es otro símbolo, y a través de la ruta hemos evitado hasta ahora que le arrebaten ese solar. Y luego está la punta, los vecinos que fueron desalojados violentamente bajo las órdenes policiales de Juan Cotino como jefe de policía local de Valencia, vuelve a repetirse, en donde los destrozos y el saqueo del manto vegetal, de lo que llaman la flor de la tierra, que es lo más caro y lo más valioso de esa huerta protegida, se lo llevaron camiones de las empresas de sus familiares, entre otras muchísimas anécdotas que rodean este caso de traspaso, pero en realidad es un desplazamiento en tiempos de paz de una población, 600 y pico personas a las que les mataron su futuro, ¿no? Y les arrancaron de sus raíces en la punta, en el barrio de la punta. Y luego, pues nada, desde el Cabañal y las nuevas, en fin, los nuevos proyectos de preelectorales de Rita Barberá para intentar acallar las voces y mostrar algún avance en sus propósitos, pues que tendremos también el testimonio de Sálveme el Cabañal en una lonja del Teix, donde solemos almorzar esos choricitos al infierno en conmemoración de los políticos corruptos. Pues realmente esta lonja del pescado se ha salvado por ahora en el proyecto este que ha presentado Rita. En cualquier caso, se supone que está salvada, porque ni ellos mismos ya se creen que se pueda demoler un conjunto histórico, ¿no? Y en ese sentido nos satisface que la lucha por lo menos tenga pequeños avances parciales. Y luego, pues bueno, hay muchos sitios más que vamos a ver. Está el tema de Marsa, que ya se ha concluido el caso judicial y ya se acumulan los millones y el olor a podredumbre en la política, donde hacemos una especie de juego participativo de máscaras para taparnos el mal olor que produce la política, donde no se han depurado responsabilidades. Luego tenemos también Sociópolis, que acabamos de cerrar un reportaje con Espejo Público, el programa de Antena 3, con la denuncia de cómo el señor Rafael Blasco, que entonces era consejero de urbanismo, fue capaz de promover con dinero público algo que luego ha abandonado y del que nadie responde, ¿no? A cambio de unos cuantos huertos urbanos que ahora pretenden adornar ese solar vacío, ¿no? Y luego, pues nada, otros sitios también conocidos como la pesadilla del Estadio del Valencia, que no saben ya ni a quién venderle el club, pero que realmente nos tememos que acabemos pagando con dinero público los marrones y los actos delictivos, porque desde el intento de secuestro del expresidente del Valencia por el constructor inmobiliario Juan Soler Jr. hasta todas las tramas que hay alrededor del estadio de fútbol, lo que hacen es demostrar la relación entre mafia de la construcción política del PP y el mundo del fútbol. Y desgraciadamente esto no dice nada de cómo la sociedad valenciana deja en manos de una panda de cuatreros la política, la gestión de su economía y de su futuro.